Buenas noches, hermanos. Muy gracias a Dios por la oportunidad que tenemos de escudriñar, de oír, y Dios quiera de guardar la palabra. La enseñanza tiene como título Buscando el reino de los cielos. Y para ello vamos a buscar en Primera de Crónicas, capítulo 29. Verso 11 y 12, que dice de la siguiente manera: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Amén. Interesante, ¿no? Es la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Para eso debemos de ir entendiendo que el Señor quiere que nosotros vayamos buscando la palabra, oyendo la palabra, y mediante el Espíritu poder discernir y guardar para enseñar a otros, si es necesario, y si no, pues lo más probable es que con nuestra conducta, como decía la carta de ayer, si nosotros andamos como Él anduvo, es porque Él está con nosotros y nosotros estamos con Él. Para darle seguimiento a este pasaje de Primera de Crónicas, nos vamos al Evangelio de San Mateo y leemos en el capítulo 6 de la siguiente manera: Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esto, si usted puede darse cuenta, es la enseñanza que Dios le dio a sus discípulos cuando ellos le dijeron: enséñanos a orar. Ahí está adelante todo lo que antecede, pero lo importante, de acuerdo al tema, se resume en estas pocas palabras que nos hacen entender la importancia que tiene para nosotros como hijos, como iglesia, conocer el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Pues nos vayamos a lo que escribe el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 14, y leo verso 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque Él, que es en todo, Cristo, el que hace esto, dice, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Fíjese bien, estas cualidades que Dios demanda de su pueblo, de sus hijos, de la iglesia. El que tiene el conocimiento y el entendimiento, que es parte del reino de los cielos, debe tener la justicia de Dios, la paz de Dios y el gozo en el Espíritu Santo. Aquí nos está definiendo ya que para ser parte del reino de los cielos, nosotros tenemos que buscar lo que Dios ha establecido. ¿Y qué es lo que Dios ha establecido? Que nosotros seamos bautizados con el Espíritu, llenos del Espíritu, para que nosotros de veras hagamos la obra de Dios. ¿Pero qué es la justicia? La justicia la vamos a encontrar como guianza en el libro de Romanos, capítulo 5, que nos dice de la siguiente manera: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él vino a buscarnos, a los malos, y nos ha perdonado. Por eso dice el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El ofrecimiento que Dios tiene para su pueblo, para sus hijos, si realmente hemos nacido, si tenemos el Espíritu y estamos esperando, aunque tengamos que padecer, porque el reino de los cielos sufre violencia, aunque tengamos que ser maltratados. ¿Por qué? Porque el que nos trajo el ejemplo y el reino de los cielos fue maltratado, vituperado, azotado, muerto, pero la esperanza es que Él resucitó y Él nos ha anticipado que Él es el camino y que es la verdad y que es la vida. Pues esto quiere decir que nosotros debemos estar conociendo lo que hizo el Señor Jesucristo. Si usted quiere tener algo de la historia, a los 12 años Él se le escapó a María y a Juan y se fue a oír lo que estaban hablando los conocedores de la ley. Llegó la madre a reclamarle, ¿por qué te has separado y nosotros te estábamos buscando? ¿Y qué le dijo el jovencito de 12 años? En los negocios de mi padre me conviene estar. ¿Qué cosa, verdad? Es claro, él estaba sabiendo que iba a tener que cumplir una misión y por eso estaba interesado a ver qué decían los hombres que estaban conociendo la ley y enseñando la ley. Pero vayámonos a el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Aquí vamos a encontrar una ampliación de cómo ser parte del reino de los cielos. Aquí tenemos la conversación de Nicodemo con el Señor Jesucristo, que nos dice de la siguiente manera. O sea, Nicodemo, un hombre conocido de la letra, llegó a preguntarle porque dijo, las señales que tú haces nadie las haría si Dios no está con él. Y entonces el Señor le dice, Jesús en capítulo 3, verso 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero más adelante, en el verso 5, le dice aclarándole a Nicodemo, que estaba inquieto por saber las cosas del reino, le dice, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se da cuenta esos dos pasos. Hay que nacer de nuevo, pero hay que nacer de agua. Y luego, para completar esa valiosa obra que Dios quiere hacer en su pueblo y en sus hijos, hay que ser llenos del Espíritu Santo. Por eso vamos a irnos buscando en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13. Leamos del 16. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Que de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Y aquí vamos a ir saltándonos al verso 20, dice, el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso es común. Si la persona no ha muerto, nacido y lleno del Espíritu Santo, no puede enfrentarse, porque cuando uno se hace parte del reino de los cielos, el mundo y todos los que son hijos del diablo son nuestros enemigos, aún hasta nuestra propia familia puede ser, dice la palabra, que nuestros enemigos estarán en la casa, 2 contra 3, 3 contra 2, pero sigo leyendo acá, dice, pero no tienen raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Y el que fue sembrado entre espinos, eso es otra clase de cristiano, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, no hay resultado, no hay fruto. Oye la palabra, se goza, pero el afán de este siglo. ¿Y cuál es el afán? Pues nos podemos afanar por la comida, por la bebida, por el vestido. Nos podemos afanar por tener dinero, porque no sabemos que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, para que nosotros demos fruto, lo podemos encontrar adelante en el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 24, dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto, pero si muere, lleva mucho fruto. Y aquí mismo, en esta parábola, dice que cuando la semilla cae en buena tierra, va a dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno. Esta es la verdad, y esto es lo que debemos de estar entendiendo, procurando, y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Oír la palabra, creer la palabra, vivir la palabra e irnos renovando en el conocimiento, pero también en la llenura del Espíritu Santo, porque estamos en el mundo y todo el mundo está en tinieblas. Así es que Dios quiere que nosotros vayamos y vivamos y hagamos la obra de Dios. En el Evangelio de San Mateo 6:31 encontramos lo siguiente. Aquí nos está dando el consejo de no afanarnos. ¿Por qué? Porque si tenemos fe, confianza, no nos vamos a afanar. Y si nosotros estamos con Él y Él con nosotros, Él nos va a proveer lo que necesitemos. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así es que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Esto es tener la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, el temor a Dios y el amor a Dios, pero también el amor al prójimo, porque nosotros hemos sido llamados, sacados del mundo, pero para hacer la obra del reino de los cielos, llevando el testimonio. Para trabajar en el reino de los cielos hay dos condiciones, y eso es lo que debemos de estar peleando y para mantenernos en ello: un buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Para reforzar lo que venimos estudiando, nos manda al libro de Mateo, capítulo 5, leo del verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¡Qué promesa más maravillosa! Los pobres en espíritu. Por eso uno debe de bautizarse en agua, de humillarse y de clamar para que Dios le dé el espíritu. Dice, y bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Recuerda el pasaje de San Juan capítulo 14, cuando él le dijo a los discípulos que iba a dejarlos y que se iba a preparar lugar para morada para ellos, pero dijo esto: no los voy a dejar solos, enviaré al Consolador, al Espíritu de poder, el cual los guiará a toda verdad. ¿Qué regalo más maravilloso? Esto es si nosotros estamos en el camino del Señor, haciendo la obra de Dios. Por eso dice, verso 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Y por qué dice los mansos? Porque el Señor Jesucristo, siendo Rey, siendo Señor, nos enseñó a vivir en humildad. Nació en un pesebre. Su padre era un carpintero. Y estuvo buscando a los 30 años a los seguidores para enseñarles el camino, la verdad y la vida. ¿Y cuál era el camino? Negación, cruz, muerte y resurrección. Esto es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Por eso vamos a ir leyendo en el Evangelio de Mateo también, capítulo 4, y me voy al verso 8. Leo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Aquí lo que se va a narrar es la presencia de Satanás después de que el Señor había salido de un ayuno de 40 días y 40 noches. Pero vea cómo se acerca aquí para tentarlo. Leo en verso 8 y 9. Jesús, 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. El verso 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellas. ¿Se da cuenta? Quería que el Señor no cumpliera su ministerio y le estaba ofreciendo los reinos y las glorias de este mundo. Pero ¿qué dice el Señor? Y le dijo, el diablo aquí, todo esto te daré si postrado me adorares. Esto es un consejo, esto se debe de entender para que nosotros no caigamos en la trampa que el diablo siempre estará tendiendo. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuidado con el enemigo, cuidado con las cosas que se están dando en el mundo. Y una de las armaduras argumentos que tiene el diablo es la ciencia del bien y del mal, la cual se está incrementando ahora. Por eso, trate de ver que está bien, que estudien, que se preparen, pero que no dejen de oír la palabra, de entender la palabra y de confirmar que usted tiene la palabra, porque usted tiene el Espíritu, porque usted tiene un buen testimonio, porque usted tiene paz, porque usted tiene amor, porque usted ha sido justificado. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos y enseñemos en la iglesia y en el hogar, que es parte de la iglesia. Un pasaje muy interesante que nos da el Señor ahora está en Mateo 5. Póngale mucha atención porque esto está relacionado con la ley. Leo del 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, el Señor Jesucristo. Porque es cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Qué interesante recibir este consejo. ¿Y cuál es la ley? Pues la ley fue lo que el Señor le dio al pueblo de Israel a través de Moisés para ayudarlos en la prueba que iban a tener en el desierto. Y como no lo cumplieron, todos estos se quedaron muertos, solamente los que oyeron, entendieron y cumplieron la ley, guiados por Moisés, que fueron los niños nacidos ahí, y por eso dice la palabra, que los que tenían 20 años, estos fueron los que entraron a Canaán. Entonces, la ley y los profetas es importante para que nosotros de veras entendamos quién es Dios. Y la ley la resumió el Señor Jesucristo. en el más grande mandamiento, que dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo es igual al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así es como nosotros debemos de entender y de hacer la voluntad de Dios: amar a Dios porque Él nos amó primero, y amar con el espíritu que Él nos da a nuestro prójimo y aún a nuestros enemigos. Esto es para darle la gloria a Dios, porque sin Él nada podemos hacer. Este pasaje voy a complementarlo leyendo Mateo 7, verso 21. Póngale atención a esto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Por eso dice: por sus frutos los conoceréis. Esto es lo que Dios le dice a la iglesia. Veamos lo que nos dice el Salmo 6. Este pasaje me gusta mucho, porque esto nos hace recordar que realmente nosotros estábamos en pecados, pero buscando a Dios, Él nos da la libertad. Verso, capítulo 6, verso 8. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová la oración. Esto es lo que Dios quiere que nosotros vivamos. Apartaos de mí los hacedores de iniquidad. O sea, nosotros sin Dios, sin conocimiento de la verdad, andábamos pecando. Dice: toda injusticia es pecado. Pero cuando Dios nos tiene en sus planes, después de estar en el mundo buscando dinero, buscando fama, buscando glorias, glorias vanas, como dice la gente en el vulgo, nos da pita para que nosotros vayamos y subamos. Pero como no estamos con el consejo de Él, nos volvemos vanidosos, orgullosos, y comenzamos a padecer, y cuando ya estamos atribulados, angustiados, clamamos porque nos arrepentimos, y Dios oye el clamor del corazón sincero y nos levanta. Venid, hijos de mi Padre. Esto es lo que Dios hace con su pueblo y con sus hijos. Vamos a irnos al Evangelio de San Mateo, capítulo 11, leo verso 18. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces, nosotros, ¿cuál es la sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Por eso, nosotros debemos de estar buscando el conocimiento de Dios, el entendimiento de Dios, guardando sus mandamientos, para que Él nos ayude a permanecer hasta el final de esta carrera que nos queda por delante. Así es que dice que nosotros vamos a ir finalizando buscando en Mateo, ahí adelantito, capítulo 18. Esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque se trata de la relación de Dios con los infantes, con los niños. Leo, dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Nacemos, pero debemos de estar como niños, creyentes, obedientes, temerosos. ¿Qué cosa más linda la enseñanza? Yo no sé si usted se pone a observar a los niños. Y si usted no se acuerda de su infancia, si uno cuando está en casa, pues claro que estamos en el mundo, pero como no hemos salido y estamos en casa, y si nos están ministrando, pues somos sencillos, humildes, obedientes, creyentes. Por eso este pasaje es sumamente importante para que nosotros entendamos. Porque dice el verso 4, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, el Señor Jesús dice, a mí me recibe. ¡Qué privilegio! ¡Qué cosa maravillosa la que tienen las madres en sus hogares cuando nace el niño y grita y se ponen contentos! Pero si entendieran la palabra, aquí dice que debemos de recibir a ese niño como un regalo de Dios que nos va a dar el ejemplo de cómo quiere Dios que seamos, porque todavía no ha salido a la calle. El peligro es cuando nosotros ya los llevamos a la calle y allí, pues, ¿qué va a pasar? Pues la verdad es que nosotros no andamos cuidándolos. Ellos tienen a los vecinos, ellos tienen a los compañeros de estudio, y si ya son adolescentes, ¿qué consejo les van a dar? Por eso nosotros debemos de cuidar a los niños, porque es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios para que nosotros mostremos el amor a Dios, obedeciendo y amando a esa criatura, a ese niño, porque pertenece al reino de los cielos. Claro que ya cuando tiene su tiempecito, pues tiene que salir y se va a contaminar. Para eso está el procedimiento que hemos explicado, porque dice que justo no hay ni aún uno, tenemos que ser justificados por la fe, y para eso viene el clamor y viene la muerte a este siglo, a esta carne, el nacimiento en el Espíritu, y entonces ya tenemos nueva vida. Por esa razón nosotros no estamos temerosos de la muerte. ¿Por qué? Porque ya tuvimos nuestro primer ejercicio de muerte. Pero lo más interesante es cuando nosotros estemos muriendo cada día al mundo y viviendo para Cristo, si tenemos el Espíritu Santo. Para finalizar, en Marcos capítulo 19, esto confirma el pasaje que leíamos anteriormente. Dice, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. Entonces, esta es la confirmación, porque dos veces lo habla el Señor, para que nosotros de veras valoremos la enseñanza que Dios nos da como hijos de Dios. Claro que tenemos que crecer, pero el crecimiento es conforme el entendimiento de la palabra. De manera que esta enseñanza es para que nosotros busquemos el reino de Dios, para que aquellos que no lo conocen puedan ver nuestras actitudes, nuestra conducta en este tiempo de crisis, en este tiempo en que hay violencia, maldad, desesperación, angustia. Nosotros estamos contentos. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha prometido, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta es la garantía de que ya nacimos, de que ya tenemos el Espíritu y que estamos andando ya no solos. Él está con nosotros. porque dice, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, para finalizar, voy a leerles el pasaje de San Juan capítulo 15. Dice, verso 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Le está hablando a alguien que ya nació de nuevo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Oiga bien, estar en él. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, esa doble vía es maravillosa. Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que creéis y os será hecho. El Señor les bendiga, hermanos.